Un estudio internacional liderado por investigadores de Euskal Herriko Unibertsitatea y BioGipuzkoa ha identificado el receptor Marco como una nueva diana terapéutica en colangiocarcinoma intrahepático. Es una de las formas más agresivas de cáncer hepático y además con peor pronóstico. Evidentemente es una investigación que ha despertado mucho interés porque abre una nueva vía para tratar uno de los cánceres de hígado más agresivos. Así que, bueno, vamos a intentar traducir ese avance al lenguaje científico, ese lenguaje científico, para que cualquier oyente pueda entender qué supone realmente este avance. Y para ello saludamos a María Jesús Perú Gorría, responsable del Grupo de Inmunoncología Hepática de BioGipuzkoa, Instituto de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nada, gracias a usted por acompañarnos, sí. María Jesús. Lo decía, un importante avance. Bueno, vamos a intentar traducirlo para que los oyentes que están en su casa entiendan de qué estamos hablando. Pero por situarnos por el principio, cuando hablamos de cáncer de hígado, muchas personas piensan que todos son iguales, pero ¿qué es exactamente este colangiocarcinoma intrahepático y por qué es uno de los tumores con peor pronóstico?
Eso me parece fenomenal empezar explicando. Espero expresarme lo mejor posible para que se entienda.
Seguro que sí.
Eso, pues, el hígado se afecta principalmente por dos tipos de tumores primarios. El más conocido para todos es el carcinoma hepatocelular y el más frecuente. Los colangiocarcinomas, sin embargo, son como un grupo heterogéneo de tumores malignos que afectan principalmente a las células de los conductos biliares, que también se llaman colangiocitos, de ahí deriva su nombre, los colangiocarcinomas. Es el segundo cáncer primario de hígado más frecuente, después del carcinoma hepatocelular, y lo que se está observando en los últimos años es que pues, su incidencia está aumentando a nivel mundial y también se ha reportado que hay un aumento de la mortalidad asociada al colangiocarcinoma. Uh-huh. Y eso, en cuanto a factores de riesgo, pues es importante destacar que la etiología de la mayoría de estos tumores pues sigue siendo prácticamente desconocida. Sin embargo, existen ciertos factores de riesgo que aumentan pues el riesgo de desarrollar esta enfermedad, que creo que es importante mencionarlos quizá, que es pues la presencia de quistes en el colédoco, la cirrosis, enfermedades pues que tienen ciertos pacientes, como es por ejemplo la colangitis esclerosante primaria, infecciones que todos conocemos por virus de la hepatitis B o C, y luego existen unos parásitos que son endémicos en ciertas regiones del sudeste asiático, que se pueden adquirir al comer pescado poco hecho, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que son unos parásitos que se llaman Opistorchis, bueno, Viverrini, Clonorchis, sin más, tienen unos nombres muy particulares. Uh-huh. Y por eso se observa que hay una elevada incidencia en esos países. Sin embargo, aunque es un cáncer más raro que el hepatocarcinoma, existen también pues otros factores de riesgo que confieren pues un riesgo moderado, ¿no? Pero que son muy muy prevalentes en nuestra sociedad, por ejemplo, pues el alcohol, la diabetes, el tabaquismo, la enfermedad grasa hepática y la edad, pues como en muchos cánceres, también es otro factor de riesgo relevante. Uh-huh. En este sentido, pues la mediana de edad hoy en día para desarrollar en los que se diagnostica sobre todo este tipo de cánceres, pues alrededor de los 65 años. Uh-huh. Y eso, simplemente destacar pues que son la particularidad de estos cánceres es que pues son muy asintomáticos.
Claro.
En estadios tempranos, es decir, no da ningún síntoma y normalmente se diagnostican ya pues en estadios muy avanzados y cuando la enfermedad pues está ya diseminada. Uh-huh. Y este hecho junto con que son pues muy quimioresistentes, no responden muy bien a la quimioterapia, pues comprometen pues de forma muy seria pues las opciones que tenemos terapéuticas, ¿no?, en nuestras manos.
Claro.
Y la única alternativa curativa suele ser normalmente o bien la resección del tumor o el trasplante hepático cuando se puede, ¿no? Uh-huh. Entonces es por ello pues que es un tumor que muestra pues mal pronóstico por estas características que os decía.
Uh-huh.
Sí. Y luego, si queréis, pues podemos comentar un poco qué herramientas tenemos, ¿no?
Claro, es que, doctora,
de tratamiento y por qué estamos investigando en nuevas dianas y así nos lo encaminamos.
Es que eso le quería preguntar precisamente, porque suele detectarse tarde, lo decía usted, apenas da síntomas, el cuerpo no avisa hasta que ya la enfermedad está muy avanzada. ¿Qué opciones tienen actualmente estos pacientes? Estamos hablando de un cáncer para el que existen todavía pocas herramientas terapéuticas.
Muy bien, sí, pues bueno, durante los últimos años es verdad que la investigación, sobre todo en muchos tumores sólidos, se ha centrado en conocer pues cuáles son las mutaciones, las alteraciones que están presentes en la propia célula tumoral. Y históricamente el único tratamiento que existía para muchos tumores era la quimioterapia, pero quimioterapia que era basada en cisplatino, platinos, ¿no?, que es el tratamiento estándar, era el tratamiento estándar de primera línea recomendado para este tipo de tumor, tuvieras la mutación que tuvieras. Durante las últimas dos décadas se ha investigado mucho en qué alteraciones genéticas existían en esas células tumorales. Y tenemos herramientas como, o sea, alrededor del 40% de esas mutaciones que os menciono, pues hoy en día son potencialmente tratables con medicación. Tenemos medicamentos que podrían, digamos, ser dirigidos. Tenemos terapias dirigidas hacia esas mutaciones, ¿no? Por eso os digo que durante los últimos años, pues la medicina de precisión que se dice y el conocimiento de esas alteraciones genéticas, pues han cambiado un poco el escenario de las terapias sistémicas que tenemos y los nuevos tratamientos que se han aprobado, ¿no?, para tratar este tumor. Sin embargo, es importante mencionar que, como en muchos tumores sólidos, durante sobre todo estos últimos años se ha observado que esas células tumorales están embebidas, ¿no?, en un microambiente tumoral en el que no solo están esas células tumorales, sino que existen pues diversos tipos celulares, ¿no?, que promueven el crecimiento, la diseminación de esas células tumorales, esa quimioresistencia que observamos frente a los quimioterápicos porque existe una fibrosis, ¿no?, alrededor de esas células tumorales. Es decir, el tumor no solo está formado por unas células tumorales que se transforman, ¿no?, y tienen mutaciones y les hace proliferar, sino que están embebidas en un microambiente tumoral en el que existen diferentes tipos celulares. Uh-huh. Entre ellas están las células del sistema inmunológico, ¿no? Y el hecho de conocer cómo es la relación entre unas células particulares como son los linfocitos T, diré nombres así raros, pero bueno, para que me entendáis, las células que al final van a acabar con esa célula tumoral, la reconocen e intentan acabar con ellas, pues nos han proporcionado herramientas inmunoterápicas muy, muy relevantes para muchos tumores sólidos. Y hoy en día, la terapia de primera línea para muchos tumores sólidos se basa en utilizar anticuerpos frente a esta interacción que existe entre esos linfocitos T y la célula tumoral, ¿vale? Uh-huh. Y luego, si queréis, podemos andar en particularmente el colangiocarcinoma, además, pues es un tumor que se conoce como inmunológicamente frío. Es decir, están más del 60%, alrededor del 65% de estos tumores de colangiocarcinoma, pues están desprovistos de esas células T. No tienen presencia esas células T. Por eso se llaman inmunológicamente fríos frente a los que son inmunológicamente calientes, ¿vale? Uh-huh. Así se habla en inglés también. Entonces, estas células son, como os he dicho, las principales células del sistema inmunológico responsables de destruir esas células cancerosas. Sin embargo, aunque están desprovistos estas células inmunológicas, antitumorales, digamos, y hemos observado que existen otros tipos celulares inmunosupresores, ¿no?, como son los macrófagos, ¿vale? Uh-huh. Los macrófagos asociados a tumor. Y en ese sentido, pues en mi investigación, la línea prioritaria que llevo aquí en BioGipuzkoa, pues se centra en conocer en detalle cómo son estos macrófagos asociados al tumor y qué papel, qué receptores tienen en la inmunosupresión y en la biología de esos macrófagos y por qué hace que esos tumores sean inmunológicamente fríos, cómo ayudan a esa inmunosupresión. Uh-huh. Y en eso ha consistido básicamente este trabajo, en detectar cómo esos macrófagos que están en esos tumores pues presentan un receptor, como si fuera una antenita, uh-huh, que en este caso se llama Marco, este gen,
sí,
que expresan estos macrófagos asociados al tumor.
Es que precisamente...
Entonces siempre sí. Nuestros estudios sí parten de hipótesis basadas en lo que observamos en pacientes. Si me puedes... Sí, preguntar.
Sí, sí, es que la verdad, doctora, está siendo muy interesante porque además va usted abordando las preguntas que tenía.
He intentado esto para que se entienda.
Sí, sí, perfecto. No, es que precisamente ha mencionado ese receptor marco, esa antenita por la que le quería preguntar, se ha identificado ese receptor, que me gustaría pararnos aquí un momentito. ¿Qué es exactamente marco y qué función desempeña normalmente en el organismo?
Sí, marco es un receptor que se expresa en macrófagos y que participa en la fagocitosis, en detectar, por ejemplo, componentes que vienen del intestino, que componentes bacterianos, el lipopolisacárido bacteriano, otros ácidos grasos y tal. No se conoce muy bien cuál es su ligando, pero ayuda a reconocer ciertos ligandos, digamos, y a fagocitar, digamos, los macrófagos tienen esa capacidad de engullir a células bien tumorales, infecciosas, y acabar, digamos, con células que tienen alteraciones que no son buenas, vaya, bien porque sean infecciosas o bien porque sean tumorales. Uh-huh. Y marco tiene este papel. Sin embargo, también marco, eso, se expresa en macrófagos asociados a tumor y tiene un papel inmunosupresor. El hecho de que se exprese en estas células inmunosupresoras en un contexto de cáncer, pues tiene un papel en la inmunosupresión. Y si queréis podemos entrar en ello.
Sí.
Es decir, hemos observado, nosotros siempre partimos del análisis de muestras de pacientes, en este caso eran muestras de pacientes, digamos, tumorales, de pacientes con colangiocarcinoma, y observamos que una alta expresión de marco en macrófagos, en estos tipos de macrófagos asociados a tumor, se asociaban con una peor supervivencia de los pacientes. Ahí empezó pues la hipótesis, ¿no? Porque aquellos pacientes que tienen mayores niveles de este receptor pues tienen peor supervivencia global, ¿no? Y además observamos que las células T, estas que os decía que tienen la capacidad de destruir las células tumorales, pues estaban más disfuncionales, y además también se asociaba con que estos tumores tenían un mayor depósito de colágeno, mayor depósito de fibrosis, lo que les hace más quimioresistentes, ¿eh? Y entonces, con ello, tenemos la posibilidad de obtener ratones que les falta este receptor y trabajar con modelos experimentales murinos en el que somos capaces de desarrollar modelos experimentales de colangiocarcinogénesis, mimetizar un poco el colangiocarcinoma en los ratones y comparar pues cómo se comportan aquellos ratones que les falta este receptor con ratones pues control salvajes que tienen todos los tipos de genes, ¿no? Uh-huh. Y observamos pues que la ausencia de este receptor pues les protegía parcialmente del desarrollo de colangiocarcinoma intrahepático, y eso, tenían además pues una reducción, no entraré en detalle, pero pues de células inmunosupresoras en el hígado, desarrollaban menos fibrosis. Y además, pues eso, ello se traducía además en que tenían aquellos ratones que les falta este receptor, pues sobrevivían más, tenían menores metástasis pulmonares. Y luego pues llegamos a contactar con una colaboradora, bueno, una investigadora de Países Bajos, en Holanda, bueno, y conseguimos un anticuerpo frente a este receptor, que es un receptor antimarco, y observamos pues que éramos capaces de reducir parcialmente el volumen tumoral en los ratones. Y me gusta ser cautelosa, no me gusta, o sea, no deja de ser un modelo animal, un único modelo, y bueno, pues llevará muchísima más investigador a andar, ¿no? En,
claro,
en cómo se produce esto y todo, ¿no?
Claro, es que, doctora, preguntar, porque es verdad que en ciencia muchas veces los titulares, hombre, pues generan expectativas enormes.
Muy cautelosos.
Claro, pero ¿cómo de prudentes tenemos que ser con este descubrimiento?
Sí, pues eso es. No deja de ser pues un modelo experimental. Tenemos que seguir investigando. Al final es un modelo en ratón. Y llevará pues muchos años de investigación. Es verdad que esto no se ha observado solo en colangiocarcinoma, esto ya se había observado en otros tumores sólidos de mama, hay trabajos en melanoma, mama, cáncer de pulmón, en los que también se está utilizando este anticuerpo. Es decir, no es solo algo específico del colangiocarcinoma. Es verdad que tenemos, ahora mismo estamos llevando otro estudio en el hepatocarcinoma. Como os he dicho, el hígado también, en el hígado puede desarrollarse otro tipo de tumor primario como es el hepatocarcinoma. Y en ese caso no estamos observando estas diferencias que observamos en el colangiocarcinoma. Estamos intentando investigar, ¿no?, el por qué. Uh-huh. Y por eso que, bueno, pues todavía queda mucho por investigar, pero bueno, pues no deja de ser, pues, bueno, una nueva, hemos identificado una nueva diana inmunoterapéutica.
Sí.
Y ojalá sigamos, pues, investigando, pues mi línea se centra en investigar, en identificar, pues, otros receptores, ¿no?, que también parece que son muy interesantes en los macrófagos asociados al tumor. Y esperamos que en los siguientes años, pues, podamos ahondar en qué papel tienen, pues, otras células, células inmunosupresoras que hasta ahora, pues, no les habíamos prestado mucha atención, ¿no?, como a las células tumorales, que hemos estado, pues, más de 2 décadas investigando sobre las mutaciones, las vías de señalización que estaban alteradas. Tenemos muchas drogas para la célula tumoral, pero al final esa célula tumoral no deja de estar embebida y no dejan de estar presentes, pues, muchísimas células tumorales, incluso, pues, de vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, las células tumorales no dejan de ser, o sea, los tumores no dejan de estar irrigados por vasos endotelial, o sea, vasos sanguíneos, ¿no?, y células endoteliales, ¿no?, que recubren estos vasos, linfocitos, bueno, como os decía, células fibróticas, ¿no?, y ahondar e investigar sobre otros tipos de células que están presentes, pues, en ese microambiente tumoral, es hoy en día en lo que estamos investigando, bueno, intentando, ¿no?, investigar, conocer más en detalle cuál es el papel de esas células, que pueden ser antitumorales, pueden tener un papel antitumoral y estar intentando hacer frente a ese tumor, o no, o pueden estar ayudando o favoreciendo el crecimiento de esas células tumorales o a que se diseminen, migren hacia otros tejidos. Entonces, hoy en día, pues, muchos investigadores estamos centrados en estudiar en detalle, pues, cuál es el papel de otras células que están presentes y rodeando estos, ¿no?, rodeando estas células tumorales. No sé si me he explicado bien, ¿eh?
Sí, no, perfectamente, perfectamente. Sí. Lo ha mencionado, sí, doctora, ha dicho en concreto, sí, que, bueno, el titular habla del descubrimiento de una nueva diana terapéutica, que es una expresión que se utiliza mucho,
ya,
mucho en medicina.
Sí, quedan.
Claro, pero ¿qué es esto exactamente de la nueva diana terapéutica? No sé si lo podemos explicar de manera
bueno,
resumida.
Una diana terapéutica, digamos, es un gen que en el día, pues en el futuro, podría ser tratable con drogas. Es decir, hemos identificado que tiene un papel en el desarrollo tumoral y por eso, pues, es algo en lo que nos tenemos que fijar. Y probablemente en el futuro, pues, podría haber un tratamiento frente a esto si se desarrollan, pues, drogas frente a este gen. ¿Me he explicado?
Perfectamente, además. ¿Podría además el conocimiento sobre Marco en este tipo en concreto, bueno, servir también para otros tipos de cáncer?
Sí, eso, como os decía, se está investigando mucho. Es verdad que en el hepatocarcinoma hay estudios discordantes, unos definen a Marco como que tiene un papel protumoral, otros antitumoral, y nosotros estamos andando mucho ahora, porque, bueno, mi campo de investigación siempre ha sido el hepatocarcinoma, hemos desarrollado muchos modelos tumorales de hepatocarcinoma, en este caso con los ratones, y creemos, pues, que tenemos una base como para decir por qué en ese tumor, pues, no tiene un papel, porque se expresan dos tipos de macrófagos muy diferentes, macrófagos residentes del hígado y macrófagos que se reclutan, pues, de la médula ósea, ¿no? Y el hecho de que tenga dos papeles diferentes en diferentes tipos celulares es que, pues, complica la historia y es por eso que probablemente a nivel global no se vea que tenga. O sea, es difícil, digamos, que sea una diana terapéutica en ese contexto porque, pues, tiene un papel diferente según dónde se expresa ese receptor. Por eso le digo, pues, que claro, siempre en investigación hay que ahondar muchísimo porque, como les he dicho, en un macrófago asociado al tumor que está presente en el tumor puede tener un papel cierto gen, pero no en otras células. Entonces, cara a desarrollar una droga el día de mañana, pues a veces hay que dirigirla mucho más hacia un tipo celular, ¿no? Porque puede tener, pues luego, efectos secundarios el dar una droga sistémicamente, porque puede tener un papel, pues en un órgano o en un tipo celular y en otro, ¿no?
Claro.
Y por eso, pues es tan complicado, ¿no?, pues tratar el cáncer muchas veces, porque luego cuando vas a fases más preclínicas, más, pues se ven efectos contradictorios, porque no es tan fácil, digamos, dirigir esas drogas a donde nosotros nos gustaría.
Sí, doctora, ya para terminar, muchas veces pensamos que la investigación es algo que solo ocurre pues en grandes laboratorios, en otros países, pero ¿qué nivel tiene la investigación biomédica que se hace en Euskadi actualmente?
Pues yo creo, no hablo en nombre propio, ¿no?, pero bueno, lo que veo aquí es que hay una investigación buenísima, se está investigando en terapias avanzadas. Hoy en día, pues tenemos aquí, cosa que hace unos años no, terapias avanzadas como las CAR T-cells, que es otro tipo de inmunoterapia, ¿no? Se obtiene de células propias del propio paciente, se pueden modificar, volver a infundirlas en los pacientes. Pues estos tratamientos que hace unos años no existían, que teníamos que desplazarnos a otros sitios a tratar a los pacientes, pues las tenemos hoy en día aquí mismo en Donosti. Y creo que es algo muy relevante, que tenemos que estar muy contentos por poder tratar a los pacientes pues aquí en casa, ¿no? Uh-huh. Y como eso, muchas cosas. Se está haciendo pues mucha investigación básica traslacional, pues con la idea de poder en un futuro trasladar, ¿no?, esta investigación que hacemos en los laboratorios a los pacientes. Y el hecho de estar muy cerca del hospital nos hace tener pues eso, acceso a muestras de pacientes, poder trabajar estrechamente con los clínicos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues para mí es una suerte, la verdad.
Pues,
doctora, y ya no me extenderé más.
No, justo, fíjese, que decíamos al principio, vamos a intentar aclarar, nos acaba de llegar un WhatsApp que le quiero leer, muy buena la entrevista y muy aclaratoria, nos dice una oyente, así que yo creo que hemos logrado el objetivo, podríamos decir.
Ay,
claro que
pues
sí.
me alegro mucho, y porque es verdad que tenemos que difundir la investigación que hacemos lo mejor posible a la sociedad para que vean lo que hacemos.
Bueno, pues ya le digo que parece
pues
que lo
gracias.
Hemos conseguido, así que nos podemos dar por satisfechas. Doctora María Jesús Perugorría, responsable del Grupo de Inmunoncología Hepática de BioGipuzkoa, Instituto de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Doctora, pues ha sido un placer y además muy didáctico.
Igualmente.
Hemos aprendido
Igualmente.
mucho. Que tenga un buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.